Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
El mundo pone sus ojos sobre los papeles de Panamá. Wisconsin podría cambiar rumbo de la contienda por la Casa Blanca. Bajo la lupa de la ONU, comienza regreso de refugiados hacia Turquía. Estados Unidos y la OTAN cierran filas contra el terrorismo. Un parche robótico para sanar los corazones rotos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
En entredicho está la credibilidad de personajes de talla mundial por el escándalo de los llamados papeles de Panamá. El presidente ruso Vladimir Putin y el argentino Mauricio Macri fueron algunos de los primeros en rechazar las denuncias del grupo periodístico que publicó la información. Las revelaciones serían apenas la punta del iceberg de un fenómeno con alcances impredecibles.
Silencio, negación y amenazas surgieron después de que se publicaran los llamados papeles de Panamá, en los cuales aparecen nombres de decenas de líderes mundiales, estrellas deportivas, artistas y empresarios presuntamente implicados en delitos fiscales. La Casa Blanca se negó a comentar sobre las acusaciones específicas.
Sin importar si estos documentos revelan evidencia legítima de que hay personas que impiden la labor de monitoreos del sistema financiero internacional, Estados Unidos seguirá siendo el principal defensor de una mayor transparencia.
Entre los implicados están los presidentes de Rusia y Argentina, cuyos allegados habrían realizado transacciones ilícitas a través de la firma panameña Mossack Fonseca. Mediante un comunicado, la Casa Rosada negó que Mauricio Macri tuviera participación alguna, mientras que el Kremlin tildó las acusaciones contra Vladimir Putin como una serie de mentiras. Sin embargo, otros países como Francia se comprometieron a investigar los hechos.
Estas revelaciones confirman que es posible luchar contra el fraude fiscal y toda la información adquirida dará lugar a investigaciones.
En la lista también aparece el primer ministro de Islandia, que se retiró de una entrevista al ser cuestionado al respecto, y el futbolista argentino Lionel Messi, que amenazó con demandar a los medios responsables de la investigación. No obstante, Luis Botello, director del Centro Internacional para Periodismo, asegura que las revelaciones subrayan la efectividad del periodismo investigativo.
Estamos hablando de temas globales que requieren de un periodismo de investigación mucho más riguroso y pueda tener acceso a información y análisis en distintos países simultáneamente.
Y es que, de acuerdo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, las acusaciones se basan en más de 11 millones de documentos internos de Mossack Fonseca. La firma también negó cualquier implicación en el escándalo.
Y le preguntamos a Angélica Herrera cuál es la procedencia de la institución que hizo las revelaciones y cuál es su carácter, Angélica.
Ina, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación es un grupo de 190 periodistas en más de 65 países que buscan destapar precisamente ese tipo de delitos internacionales. La filtración inicial fue recibida por un diario alemán que compartió la información con este organismo, cuya sede queda aquí en Washington.
¿Qué otros personajes de la vida pública latinoamericana fueron mencionados, Angie?
Lina, el informe también menciona a Daniel Muñoz, ex asistente de los Kirchner en Argentina, Juan Armando Hinojosa, a quien se le conoce como el contratista favorito del presidente de México, Enrique Peña Nieto, Víctor Cruz, ex comandante del ejército venezolano, y más de una docena de familiares y allegados de políticos y cargos públicos en todo el continente.
Angélica, muchas gracias. Este seguro es apenas el comienzo de un largo proceso. Tanto los precandidatos demócratas como republicanos buscan cambiar el rumbo de la contienda por la Casa Blanca en Wisconsin. En medio de un candente ambiente electoral se cumplirán las votaciones este martes en ese estado.
Nueva York es la gran manzana que todos quieren comer. Pero antes está Wisconsin, con menor número de delegados en juego, pero no menos importante para quienes buscan llegar a la Casa Blanca. Del lado republicano, el favorito es nuevamente Donald Trump.
Cuando llegue a la presidencia, ustedes van a estar orgullosos de su presidente y de su país. Y vamos a empezar a ganar nuevamente con nuestro ejército, con acuerdos comerciales. Vamos a ganar en todo. Actualmente no ganamos en nada, pero vamos a volver a ganar en todo.
Ted Cruz, por su parte, se esfuerza por conseguir el apoyo de los votantes de ese estado como mejor sabe hacerlo, atacando a Trump.
Invito a Trump para que realicemos un debate en lugar de un cabildo abierto por separado en Wisconsin y podamos ofrecer respuestas con sustancia. Donald es bueno gritando e insultando, pero no tiene soluciones reales a los problemas del país.
El demócrata Bernie Sanders ha insistido en una propuesta similar. Aunque hace campaña en Wisconsin, su maquinaria electoral trabaja a todo vapor para derrotar a Hillary Clinton en Nueva York.
Las personas de Nueva York merecen que ambos expliquemos frente a frente cómo resolver los problemas de ese estado y el país. Y creo que soy el candidato más fuerte para derrotar a los republicanos.
Pero la ex secretaria de Estado parece estar muy segura de su saldo electoral.
Si contamos el voto popular, tengo unos 9 millones de votantes, 1 millón más que Donald Trump y un poco más de 2.5 millones que el senador Sanders.
Le preguntamos a Gesell Tobías, quien nos acompaña en el estudio, ¿por qué le molesta tanto a Ted Cruz y a Donald Trump la presencia en la contienda de John Kasich? ¿Qué daño puede hacerles, Gesell?
Porque ambos precandidatos, Lina, culparán a Kasich de una posible derrota en Wisconsin en vista de lo igualados que están. Hay aproximadamente 5 puntos de diferencia entre Cruz y Trump a favor del tejano y los votos de Kasich podrían realmente hacer la diferencia.
Pero además en Nueva York el candidato ganador debe sumar el 50% más de los votos. ¿Qué podría pasar en Nueva York dentro del Partido Demócrata?
Bueno, dentro del Partido Demócrata ahora mismo hay un debate que quiere Bernie Sanders que ocurra. La senadora, o mejor dicho, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, ha dicho que está dispuesta a debatir, pero que obviamente tienen que ajustar sus apretadas agendas. Lina, obviamente hay que esperar a que se decidan si debaten o no lo hacen.
14 a 15 de abril será, Gesell. El desarrollo de esta elección estará en manos de en todas nuestras plataformas informativas.
Más adelante, en entredicho, plan de evacuación de refugiados hacia Turquía y lo que la OTAN le respondió a Donald Trump.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Bajo la mirada vigilante de la ONU para garantizar los derechos humanos de los refugiados, comenzó el traslado de miles de desarraigados quienes habían llegado hasta Grecia, pero que hasta ahora fueron devueltos a Turquía.
Este lunes, Grecia inició el proceso de deportación de cientos de refugiados quienes están siendo llevados a Turquía bajo el acuerdo alcanzado por la Unión Europea con el gobierno turco, en un esfuerzo más para controlar el éxodo de refugiados hacia Europa.
Queremos estar seguros de que los derechos de aquellos que pueden pedir asilo son respetados,
que la dignidad y garantías básicas de todas las personas, ya sean refugiados o migrantes, se cumplan. Siendo este el primer día, estamos siguiendo de cerca el proceso.
El gobierno turco confirmó que 3 botes con un total de 202 refugiados llegaron a las costas de Dikili y afirmó que en ese grupo no venían refugiados sirios. Para la oficina del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados existen serias preocupaciones en torno a este proceso.
A lo largo de Grecia, que ha tenido que recibir a la mayor parte de las personas debido al cierre de las fronteras, varios de los aspectos alrededor del sistema de recepción y registro de personas que podrían necesitar protección internacional aún tienen fallas o no han sido implementados.
Actualmente hay 51,000 migrantes y refugiados en Grecia, algunos de los cuales, con este acuerdo, podrán ser enviados a Turquía y regresar legalmente para ser parte de los 72,000 que recibirá la Unión Europea. La Voz de América indagó frente a esta situación.
Lo que es importante es que los países respeten las leyes internacionales cuando se trata, en específico, de los refugiados y sus peticiones de asilo.
Alrededor de 4,000 refugiados han sido detenidos en las islas griegas desde que el acuerdo entró en efecto.
Le preguntamos a Celia Mendoza, ¿por qué los cuestionamientos al plan de la Unión Europea sobre presuntas violaciones a los derechos humanos?
Realmente para la Organización de las Naciones Unidas el problema es que sienten que muchos de estos refugiados, quienes podrían calificar para aplicar por este estatus, no se les ha dado la información necesaria y esto es algo que realmente podría violar sus derechos dentro de las leyes internacionales, en especial si sienten que están siendo amenazados en los lugares a los que los están devolviendo.
Celia, ¿tiene Turquía capacidad para recibir a los desarraigados? ¿Qué va a pasar con ellos una vez lleguen allí?
Definitivamente no es fácil para Turquía. Ellos ya tienen una sobrepoblación de personas desarraigadas que están viviendo allí. Y esta es una de las preguntas más significativas que tiene la comunidad internacional. ¿Qué va a suceder? Existe un proceso para regresar a estas personas a Europa, pero realmente la capacidad es muy difícil de calcular y de sostener.
Pues no será fácil disuadir a los miles de refugiados, Celia, que están tratando de llegar a Europa. Muchas gracias. Reunidos en la Casa Blanca, el presidente Barack Obama y el secretario general de la OTAN enviaron durante el 67º aniversario de la Alianza Transatlántica un inequívoco mensaje frente a la lucha antiterrorista a quienes, como Donald Trump, cuestionan la vigencia de la organización.
Hoy es el aniversario de nuestra alianza y la OTAN fue fundada en esta misma ciudad y es más importante que nunca porque la OTAN ha sido capaz de adaptarse a un mundo más peligroso. No solo por su compromiso personal y liderazgo por el cual nosotros estamos muy agradecidos. Estamos juntos en la lucha contra el terrorismo. El terrorismo nos afecta a todos, de Bruselas hasta San Bernardino.
No son solo las familias de las víctimas de los atentados terroristas, sino los habitantes de aquellas sociedades blanco de amenazas las que enfrentan las consecuencias de manera directa.
La violencia de grupos extremistas como Estado Islámico está dejando huellas imborrables tanto en sus víctimas como en aquellos quienes temen perder la vida ante un hecho terrorista. La analista en psicología Cristina Balinotti conversó con La Voz de América y nos dijo que los ataques aumentan la probabilidad de desarrollar trastornos como delirios persecutorios.
Entonces ya no hay un lugar seguro, ya no sabemos qué hacer. Entonces esto puede generar mucha ansiedad. La ansiedad es tremenda porque a su vez da origen a ciertas patologías, enfermedades psicológicas.
Balinotti asegura que aunque las distancias alejan los hechos ocurridos, la comunidad global siente de cerca el riesgo, por lo que recomienda consultar con un especialista.
La gente ya no tiene ganas de salir, a lo mejor afuera, como siempre. Todos pensamos, y bueno, pero si voy a un mall y hay un atentado, y si voy al aeropuerto.
Otros expertos, en este caso en materia de seguridad, afirman que las consecuencias de los ataques por parte de grupos radicales van mucho más allá de las muertes y heridos que puedan causar. Para Sami Epel, asesor de seguridad y experto en la lucha antisemita, el objetivo de los atentados obedece a una planificación que al parecer está ganando terreno.
Muerte, fallecidos, niños huérfanos, toda esa cantidad de cosas que afectan a la gente. Eso no derrumba un país. O sea, un país no se va a derrumbar por un acto terrorista, pero crea un efecto psicológico en la población que es mucho más duradero.
José Pernaletti, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, nuevo enfrentamiento por estudiantes desaparecidos en México y la fiscal guatemalteca que destituyó al presidente de su país.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... Que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
El misterio continúa alrededor de las pesquisas para determinar qué ocurrió con los estudiantes mexicanos desaparecidos en Guerrero. Esta vez por un enfrentamiento de versiones entre investigadores del caso.
Indignación por la forma en la que se anunció el resultado del más reciente peritaje en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014 es lo que Francisco Cox, en entrevista con La Voz de América vía Skype, afirma siente el grupo interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Nosotros leímos el reporte que se dio por parte de los expertos en fuego, pero no leímos previamente el comunicado de prensa que se dio a conocer a la opinión pública.
Cox se refirió a la información divulgada el viernes por el grupo colegiado de expertos en materia de fuego sobre la existencia de un fuego controlado en el basurero de la localidad de Cocula.
La recolección de restos óseos corrobora la evidencia suficiente y coincidente entre los equipos forenses, tanto de la Procuraduría General de la República como del equipo argentino de antropología forense, lo que permite determinar que al menos 17 seres humanos, adultos, fueron quemados en el lugar.
La versión del gobierno apunta que los estudiantes fueron asesinados por miembros de un cártel que los incineraron, pero confirmarlo ha sido hasta ahora imposible, aclaró Cox.
Ahí, efectivamente, hay 17 individuos subadultos y adultos en el basurero, pero que no se puede determinar cuándo fue ni si corresponde a los estudiantes.
Aunque Cox afirma que su equipo seguirá investigando la desaparición de los 43 normalistas mexicanos, su mandato podría concluir el 30 de abril.
Quien toma la decisión final, si es que hay prórroga o no hay prórroga, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en consulta con los demás partes.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En entrevista con La Voz de América, la fiscal guatemalteca Thelma Aldana, quien puso fin a la presidencia de Otto Pérez Molina tras el escándalo de la línea, denunció la marginalidad que enfrentan las mujeres indígenas.
No sé si hay personas intocables. Lo que sí le sé decir es que durante mi gestión estamos haciendo las investigaciones con objetividad, con transparencia, y llegamos a cualquier persona que tenga responsabilidad.
La violencia contra la mujer es un tema alarmante en su país. ¿Cómo está combatiendo el Ministerio Público esta situación?
Sí, desde el año 2009 yo integré la Corte Suprema de Justicia y lanzamos un proyecto de justicia especializada penal con enfoque de género, es decir, juzgados y tribunales especializados en femicidio y violencia contra la mujer. Y desde el Ministerio Público tenemos las fiscalías de delitos contra la mujer.
¿Fue la destitución del expresidente Otto Pérez Molina y la de la entonces vicepresidenta Roxana Valdetti el caso más polémico, complejo que ha tenido usted hasta el momento? ¿Y qué tipo de presiones políticas se sometió a usted durante ese caso?
Efectivamente, ese es el caso emblemático, el caso de la línea, no solo porque la estructura criminal está integrada por el expresidente de la República, por la ex vicepresidenta, por el ex secretario privado de la entonces vicepresidenta, por superintendentes de la administración tributaria, por intendentes de la administración tributaria y por una estructura externa poderosa. Yo no he recibido ningún tipo de presiones, es decir, no las acepto. Y si alguien llegara a presionarme, lo someto a los tribunales.
La voz de la mujer indígena en Guatemala. ¿Qué escollos encuentra usted para que sea clara y contundente?
La mujer indígena en Guatemala es la más discriminada. Es discriminada por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre. Yo veo muy lejano que se respeten plenamente los derechos de la mujer indígena.
Ante la OEA, la oposición venezolana denunció al Consejo Nacional Electoral por presunta negligencia para dar inicio al proceso de recolección de firmas de quienes solicitan un referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro.
Un nutrido grupo de diputados, concejales y dirigentes de la oposición venezolana se trasladó hasta la sede de la misión de la OEA en esta capital para exhortar al secretario general del organismo multilateral, Luis Almagro, a que se pronuncie por el silencio del Consejo Nacional Electoral ante la reiterada solicitud para la activación del referéndum revocatorio.
La única solución constitucional, pacífica y electoral para la solución de esa crisis es la convocatoria al referéndum revocatorio. Es la válvula de escape que tiene la crisis que estamos viviendo.
Del mismo modo, el dirigente político Jesús Alberto Barrios destaca que se deben debatir todas las diferentes propuestas que ha realizado la opositora Mesa de Unidad Democrática.
Las opiniones que hemos recopilado y fuera de COPEI también, está cogiendo muchísima fuerza la Asamblea Nacional Constituyente.
Ante estas acciones opositoras, el dignatario venezolano Nicolás Maduro criticó nuevamente al presidente de la Asamblea Nacional, a quien tildó de desestabilizador.
¿Qué vamos a esperar? ¿Que venga Ramos Alú a arreglar los problemas de Venezuela? Si ellos son los que están por debajo, mira, mandando a matar gente, saboteando la economía.
Del mismo modo, el diputado oficialista a la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez, afirmó que los parlamentarios de oposición le han dado la espalda al país.
Ellos están haciendo el cálculo pequeño, miserable, no de altura, que esta circunstancia, esta emergencia la pueden aprovechar para llegar al poder político.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En breve, curitas robóticas para remendar el corazón y el transporte del futuro alcanza nuevas alturas. ¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Según la publicación médica de Lancet, en el 2025 la quinta parte de la población mundial padecerá obesidad. Así, la esperanza de la ONU para reducir en 10 años el número de personas con sobrepeso cayó a cero. ¿Quién dijo que un corazón roto no puede ser reparado? Científicos israelíes demostraron que sí, y con un parche biónico.
En el laboratorio de la Universidad de Tel Aviv, el futuro de la medicina cardiovascular tiene lugar. Investigadores han desarrollado un parche biónico que puede monitorear y a la vez tratar condiciones del corazón en tiempo real.
Es la primera vez que tejido grueso diseñado y funcional es juntado con electrónicos para convertirse en tejidos cyborg o androides, donde hay una integración de máquina con tejidos vivientes.
Esta integración podría potencialmente dar a doctores nuevas opciones al tratar una gama de dolencias del corazón. El parche está compuesto de tejido cardiovascular vivo, cultivado en el laboratorio, con nanoelectrónicos incrustados en un andamio creado con una impresora 3D. El equipo dice que ofrece una alternativa al trasplante del órgano, al liberar medicamentos y repoblar el área afectada con células capaces de contracción. A corto plazo, el aparato puede monitorear y activar el órgano entero y, de ser necesario, alertar al médico sobre un posible infarto u otro problema fatal en tiempo real.
El paciente se encuentra en su casa sin sentirse bien. Y el médico observa inmediatamente la condición de su corazón en su computadora y puede proceder a activar su corazón proveyendo estimulación eléctrica y liberar fármacos. Realmente no necesitamos al médico ya que el parche puede autorregular su propia función.
Aún siendo tan fascinante, tomará varios años antes de que el parche pueda ser comercializado. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Investigadores noruegos desarrollan una tecnología que abriría las puertas al transporte del futuro. Lo que ha logrado su invento, el megacóptero, ya es un récord certificado.
Los creadores de drones de Oslo batieron el récord mundial de Guinness. El pasado octubre, el megacóptero levantó una carga sin precedentes, aunque con alguna dificultad.
Tuvimos que intentarlo tres veces antes de lograrlo. Volamos unos 37 segundos con una carga de 61 kilogramos a una altura de no menos de un metro.
Sus 48 motores y 48 rotores son colocados en grupos de 8, con cada grupo de 6 motores operando a la misma velocidad. Después tenemos un controlador de vuelo con 8 salidas, controladas individualmente, así que el piloto piensa que controla solo 8 motores. Luego tenemos 24 baterías, 3 por cada uno de los 8 grupos.
Ahora el equipo quiere conseguir el permiso para poder portar un pasajero humano.
La tecnología existe hoy día, así que es cuestión de tiempo antes de que las autoridades concuerden en que este es el futuro.
El equipo tiene la esperanza de batir el nuevo récord este verano, luego de haber levantado 78 kilogramos en vuelos de prueba. Henry Llanos, Voz de América.
Con un sueño que muy pronto puede ser realidad, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, lanzó por tercera vez de manera exitosa su aeronave piloto de un proyecto que busca transportar a personas al espacio exterior con fines turísticos en el 2018. La aeronave despegó de manera autónoma de una locación en Texas y aterrizó de la misma forma, confirmó la compañía Blue Origin. El próximo año comenzarán los vuelos de prueba con tripulación incorporada. Les informo Lina Correa. Hasta mañana.